La educación financiera de nuestros estudiantes de la formación profesional es lo que se va a poner a prueba en una nueva edición de Finexit, un escape room en el que, como digo, desafían a los estudiantes en cuanto a las finanzas. Hoy, para hablar sobre este asunto, tenemos que saludar a Sara Pérez Robles. Ella es la coordinadora de Finexit en Castilla y León, una iniciativa impulsada por la Cámara de Comercio con el apoyo de la Unión Europea. Esta propuesta innovadora recorre centros de formación profesional en todo el país a través de una actividad tan lúdica como educativa, que seguramente conozcas de haber hecho con amigos. Y es un escape room con temática espacial que pone a prueba los conocimientos financieros de los estudiantes. En su tercera edición, Finexit hace parada en Tordesillas, donde los alumnos del IES Juana I de Castilla han podido sumarse a esta original experiencia de aprendizaje. Para conocer un poquito más sobre ella, saludamos a Sara Pérez Robles, coordinadora de Finexit en Castilla y León. Sara, muy buenas tardes.
Buenas, ¿qué tal?
Sara, ¿cómo es este escape room? ¿En qué consiste? Y también, ¿cuál es la respuesta de los estudiantes?
A ver, pues os cuento. Este escape room está construido dentro de un autobús para poder recorrer todas las ciudades, bueno, la mayor parte de ciudades que podamos durante el curso escolar. Y dentro de ese autobús, bueno, pues es un poco sorpresa, ¿no? Es un poco como nave, ¿no? Nave espacial con una historia detrás de bueno, intentar ver qué está pasando de una señal recibida de otro planeta. Y bueno, tienen que emplear sus conocimientos de educación financiera resolviendo diferentes tipos de pruebas para poder llegar al objetivo y solucionar un poco, bueno, el embrollo que se monta, digamos.
¿Qué tipo de contenidos financieros se abordan durante esta actividad?
Pues mira, esta actividad está diseñada especialmente para tratar los contenidos y los conceptos que tienen que ver los alumnos en la asignatura de itinerario personal para empleabilidad, que es una asignatura troncal a todos los ciclos de formación profesional, tanto de grado medio como de grado superior. En estos, vamos, los conceptos que suelen tratar tienen que ver con pues temas de recursos humanos, ven en organigramas, también ven temas de criptomonedas, de ahorro, también tiene un acercamiento al tema de los seguros. Hablan, o sea, ven temas de tarjeta revolving, nóminas, bitcoin, o sea, es que ven muchísimos tipos de conceptos financieros.
Que se van a encontrar luego en su día a día, ¿no?
Efectivamente, sí. Intentamos que sean lo más cercanos posibles para que, bueno, algunos les suenan, pero otros los aprenden sobre la marcha. Y todo esto siempre dentro de, pues, bueno, las competencias clave establecidas por la nueva ley de educación, por la LOMLOE.
Claro. ¿Va cambiando en función, va avanzando ese autobús o al final lo recorréis el mismo a los diferentes municipios?
No, es el mismo autobús. Bueno, cada curso lo cambiamos. Este año hemos actualizado, hemos cambiado la trama, algunas de las pruebas también. O sea, intentamos siempre meterle novedades, ¿no? Tanto tecnológicas como de conceptos. Pero al final todos los alumnos que entran no entran de nuevas y salen de nuevas. O sea, claro. Cada uno vive su experiencia independientemente, aunque le pueda contar al resto lo que ha visto. Luego, en realidad, es que hay que vivirlo, porque estar dentro con el sonido, con la... bueno, con un poco el escenario, está muy bien. Es una manera muy, bueno, diferente de tratar los temas que son bastante complejos, como son los de educación financiera. Intentamos apoyar a los profesores, claro, en este sentido.
En el caso de la parada de Tordesillas, ¿ya se ha realizado o va a ser próximamente o cuánto está?
No, Tordesillas está, vamos, mañana.
Mañana.
Hoy estamos en Benavente y mañana vamos a Tordesillas. Estamos cada día en, sí, la localidad, y además este año... vamos a estar incluso en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla y en Canarias. Uh-huh. O sea, hemos apostado fuerte entre, bueno, Fundación MAFRE y Cámara de Comercio, que somos los dos promotores, uh-huh, de este de este proyecto.
Claro. Si lo hacéis es con un motivo, Sara, ¿falta esta conciencia financiera o faltan conocimientos sobre esto? ¿Es una de las conclusiones que también obtenéis de este tipo de iniciativas?
Sí. Sí, a ver, nosotros empezamos todo esto, ¿no? Hace tiempo, porque, bueno, aparte de un montón de informes, sobre todo en el PISA, estamos muy por debajo con temas de competencias financieras en los alumnos de España, muy por debajo del resto de el conjunto de la OCDE. Y bueno, pues desde Fundación MAFRE y Cámara de España, pues intentamos hacer esta propuesta, esta actividad, este proyecto, para intentar apoyar a estos docentes que tienen un poco complicado impartir estos conceptos, porque no son los que más interesan, ¿no?, al alumnado, pero son necesarios. Ahora mismo no lo ven, pero en el día a día son básicos para cualquier planificación que puedas hacer a medio, a corto e incluso a largo plazo.
Sara, ¿qué papel deberían jugar entonces, sabiendo la importancia que acabas de mencionar, ¿no?, de estos conocimientos financieros, qué papel deben jugar las instituciones educativas y públicas en este ámbito? Porque al final esto no deja de ser un proyecto privado.
Sí, tenemos los fondos europeos, que ahí tenemos bastante ayuda para poder llegar a más ciudades posibles, porque al final es complicado. Pero sí que es verdad que en lo que es la educación, los temas de educación financiera, pues estos son un poco escasos. Por ejemplo, en la ESO solo se dan cuarto y si eliges la optativa de economía. Aquí está muy bien, ¿no?, porque en formación profesional tienen esta asignatura que es troncal e intentan un poco que introducir a todos los alumnos estos conceptos, pero creemos que deberían introducirse antes, desde primaria, para llevar ya, o sea, tener esos conceptos bases, porque nosotros vamos con otras actividades, vamos a los centros educativos y vemos que falta esa base para poder desarrollar un poquito más.
Bueno, pues mañana este autobús de Finexit con este reto, con este desafío que se van a encontrar los estudiantes de formación profesional para mejorar sus conocimientos financieros va a llegar a Tordesillas. Va a estar mañana ese autobús aquí en nuestra provincia. Sara Pérez Robles, coordinadora de Finexit en Castilla y León. Gracias por acompañarnos en COPE.
A vosotros.
12 horas y 37 minutos de la mañana.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo y un ahorro de hasta el 30% de descuento por la compra de unidades de enterramiento en Cementerio Jardín, Parque El Salvador. Más información en calle Angustias 34, Grupo El Salvador, haciendo sencillo lo más difícil.
Y buscamos la reflexión de los martes. Alberto Llaneza, buenos días.
Muy buenos días, Ramón.
¿De qué reflexionamos hoy?
Vamos a ver, mira. La televisión de pago, entonces Canal Plus, empezó emitiendo muchos programas de sexo y pornografía para captar atención y clientes. Hoy, el enfrentamiento, el extremismo, la mentira bien calculada, el insulto, son más contagiosos e irresistibles a oídos de los ciudadanos que el sexo y la pornografía. Incitar al odio y al rencor contra el adversario político se ha convertido en el programa de los partidos. Ya lo intuyó Gregorio Marañón cuando afirmó que, aunque los hechos son los que son y la verdad prevalecerá, los hombres discutirán en la línea sutil de las interpretaciones. Y en esas estamos. La política se está convirtiendo en una batalla de trincheras donde es imposible conseguir un acuerdo o alcanzar un consenso con la oposición. A la entrada de la Sala Tercera del Museo Nacional de Escultura de nuestra ciudad, la de Alonso Berruguete, hay un texto que da la bienvenida y dice: en este ambiente de arcaísmos, tanteos y audacias, una repetida fórmula española condensa las tendencias que dominan el siglo XVI. Todo lo nuevo place. Ante aquella situación, el camino tomado por las Españas fue la de no encerrarse en sí misma y abrirse a los nuevos mundos, políticos, económicos, sociales y artísticos. Pues bien, la frase «todo lo nuevo place» es hoy día de máxima actualidad ante la situación política y social, no económica, por la que transitamos en nuestro país. Ante la amenaza que supone el aumento de los extremismos y la falta de conciliación de nuestros dirigentes, es decir, en este ambiente de arcaísmos, tanteos y audacias, la salida no es mirar para atrás ni quedarnos parados, sino la de todo lo nuevo place. Así que caminemos hacia adelante, Ramón, que es lo que nos va quedando. Y muchísima suerte, que nunca viene mal en tu nueva aventura. Te deseo lo mejor.
Alberto Llaneza, gracias por tus palabras. Gracias por una nueva reflexión de los martes. Gracias, Alberto.
A ti, Ramón. Feliz semana.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Visado Gastronómico 2025. El Ayuntamiento de Íscar te invita a descubrir la gastronomía local en pequeños bocados. Tu cita en Íscar el 31 de octubre y el 1 y el 2 de noviembre. Originales por propuestas y premios para los consumidores. Colabora Diputación de Valladolid, Patronato de Turismo. Íscar, de puertas al mundo.
Y en esta Herrera en COPE Valladolid nos tenemos que ir hasta nuestra provincia, concretamente hasta el municipio vallisoletano de Renedo de Esgueva. Y es que allí tenemos esta noticia positiva para los vecinos del pueblo, que nos acerca Carmen García Mollón.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dado la razón a los habitantes del municipio vallisoletano de Renedo de Esgueva, que se opusieron a la instalación de las plantas fotovoltaicas Hornillos 1 y Hornillos 2. Queremos hablar con su alcalde, con Jesús Martín. Buenos días, Jesús.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, ¿cómo habéis recibido esta noticia, ¿no? Que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León os dé la razón.
Bueno, pues lo hemos recibido, pues la verdad, con muchísima alegría, ¿eh? Porque, bueno, pues yo creo que teníamos toda la razón, como así se ha demostrado, y así se ha pronunciado la justicia.
Claro, porque el ayuntamiento en pleno declaraba que estas plantas fotovoltaicas no eran de interés público. ¿Por qué, bueno, tomabais esta decisión?
Bueno, pues bueno, fundamentalmente, tanto los vecinos como todos los grupos políticos estuvimos de acuerdo. Lo pasamos por pleno y fue votado por mayoría. Y bueno, pues hubo también una recogida de firmas por parte del municipio. Y bueno, pues donde se querían poner estas plantas fotovoltaicas, pues lógicamente que pillaba muy cerquita de las casas, era por donde era el desarrollo natural del municipio, y lógicamente pues no tenía ningún sentido colocar un parque fotovoltaico ahí.
Porque ¿qué suponía para el municipio? Decías, Jesús, que muy cerca de las casas, no sé si es que son terrenos agrícolas o bueno, que están abandonados, no había que comprar los terrenos.
Bueno, sí, son terrenos agrícolas, era en suelo urbano y efectivamente pillan muy cerquita de las viviendas, porque era tenemos una urbanización que es puerta de casa sola y se quería poner 100 hectáreas entre el municipio y la urbanización, que es, vuelvo a repetir, por el plan urbanístico que tenemos nosotros propio, es por el donde se tendría que desarrollar el tema urbano natural del municipio.
Y claro, ahora la justicia os da la razón, pero alegando qué motivos, ¿no?, para no ponerlas.
Bueno, pues como bien me comentabas, pues bueno, el interés público es el que sobre todo ha prevalecido. Y bueno, pues por lo que yo estaba comentando, que nuestro plan urbanístico es por donde se tendría que desarrollar. Si se ponen las placas solares ahí, pues es imposible que todo eso se desarrolle y quedaría muy integrada dentro del municipio, donde, bueno, pues donde se ha podido demostrar y, como veníamos diciendo, pues que no era viable esos terrenos, y efectivamente son terrenos de cultivo, no eran en compra, sino que eran en alquiler en diferentes agricultores, porque pertenecían a varias familias, que son los que en este caso han sido perjudicados porque no han podido alquilar a la empresa Río Renovables el tema de los terrenos.
Claro, porque esos terrenos, digamos que en un futuro podrían ser, bueno, para hacer más casas en la localidad, y eso os perjudicaría, por así decirlo.
Efectivamente, sí, porque vamos ganando población y según se vaya construyendo, pues habrá que ir urbanizando diferentes sitios del municipio.
¿Cuánto tiempo ha sido, bueno, desde que hacéis esa aprobación, esa iniciativa popular en el ayuntamiento, hasta que ha llegado finalmente que os ha dado la razón el Tribunal Superior de Justicia?
Pues aproximadamente unos 3 años desde que arrancó todo esto. De hecho, mi antecesora, la anterior alcaldesa, ya inició estos trámites y, bueno, pues más o menos eso, unos 3 años.
Y claro, los vecinos, ¿cómo han recibido la noticia? Imagino que, bueno, con alegría, igual que tú como alcalde.
Pues hombre, la verdad que yo creo que ha sido muy bien recibido por todo el municipio. Y bueno, pues realmente los que nos hemos opuesto, que el que firma en este caso soy yo, yo creo que bueno, pues mi alegría es máxima, pero la comparto con todos los vecinos de Renedo, que también gracias a ellos todo esto ha sido posible.
Porque claro, es verdad que en Castilla y León, en varias provincias también se ven muchos campos, bueno, esas placas fotovoltaicas, y eso quizás, bueno, pues para el campo no queda bien, por así decirlo. Es mejor que esas tierras estén, bueno, utilizadas por agricultores.
Pues hombre, sí, visualmente es cierto que pasamos todos por diferentes carreteras de nuestra región y, bueno, pues vemos lo que son campos de placas. Por supuesto que visualmente no queda bien, pero ya cuando además te las quieren poner al lado de casa, pues bueno, pues no tiene una lógica. Y estamos por las energías renovables, ¿eh? Pero bueno, yo creo que en este caso nuestro municipio, Renedo de Esgueva, al que tengo el orgullo de representar, ya hemos cumplido, porque ya al día de hoy ya tenemos dos megaparques montados, y bueno, yo creo que ya es suficiente. Pero bueno, todo esto viene motivado porque estamos muy cerquita de una subestación, y para este tipo de empresas, cuanto más cerca estén, pues menos tirada tiene para el enganche y más rendimiento económico tiene para ellos. Entonces, bueno, pues hemos sido ahí un poquito el objeto de vista de muchas empresas porque les resultaba muy muy atractivo, efectivamente, el ponerlo aquí en Renedo de Esgueva.
Pues Jesús Martín, alcalde de Renedo, gracias, bueno, por darnos su opinión respecto a esa, bueno, a lo que ha dicho el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, y es que les da la razón frente a la instalación de plantas fotovoltaicas, que bueno, que finalmente no se van a instalar en esos terrenos tan cerquita, bueno, en el pueblo, en Renedo de Esgueva. Gracias, Jesús.
Nada, gracias a vosotros por darnos un voz.
Gracias a Carmen, gracias también a Jesús por atender a los micrófonos de COPE Valladolid con este asunto. Y antes de llegar a la 1:10, te cuento que tal y como adelantaba el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, en estos micrófonos ayer en la entrevista que mantuvimos con él, ya se ha inaugurado la ampliación del Centro de Tratamiento de Residuos para seguir trabajando en pro de la economía circular, la innovación y el bienestar laboral en el servicio de limpieza de Valladolid. Tiene una inversión de 43 millones de euros para renovar este centro, que se inauguró en 2002, y esta reforma del Centro de Tratamiento de Residuos va a abordar de manera integral la eliminación de olores que históricamente están afectando a la ciudad y al municipio de Zaratán. Y aprovechando, hablando de la entrevista ayer con Jesús Julio Carnero, la puedes escuchar en nuestra web. Participaron los oyentes y queremos hacer un llamamiento a la atención de Juan Manuel, que fue el último en lanzar su pregunta al alcalde. Preguntó por la subida Fuente El Sol y tenemos más novedades en torno a ello. Entonces, que se ponga en contacto con COPE Valladolid para poder hablar con él y poder explicarle esas novedades en la subida Fuente El Sol, que contestaba ayer aquí el alcalde en COPE.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Hoy hablamos de pobreza y exclusión social, y es que el último informe publicado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León nos ha dejado los peores datos de los últimos 15 informes en nuestra comunidad. El 20% de los castellano-leoneses está en riesgo de exclusión social y hay un grupo de edad que es el más afectado. Es la infancia. Dentro de esta red se ha encargado de elaborar este estudio que trabajan diferentes entidades. Hoy en Valladolid ponemos el foco en la Fundación Juan Soñador, que trabaja mano a mano con jóvenes en riesgo de pobreza. Buenas tardes, Valladolid. Te está saludando Ramón Morales. Estás escuchando Herrera en COPE y enseguida vamos a conocer la labor de la Fundación Juan Soñador.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, Burger Meat Ibérica de cerdo El Pozo Legado, bandeja 360 gramos, 2,65 euros. Y en frutería, patata lavada, bolsa 5 kilos, 3 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
La mayor exposición en azulejos, sanitarios, mamparas, muebles de cocina y baño. Disponemos de un equipo de profesionales para asesorarte y hacer realidad tu sueño. Nos encargamos de tu reforma. Más de 2.000 metros cuadrados de exposición. Más donde elegir. Mejor precio. Carretera León 195.
Expocerámica.
Expocerámica.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Castilla y León se enfrenta a su peor dato de pobreza y exclusión social desde que se tienen registros. Uno de cada cuatro castellano-leoneses se encuentra en riesgo, según el informe presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Jonathan Sánchez, el coordinador de esta plataforma, ha explicado que nuestra comunidad es en la que menos ha subido la renta de todo el país, y esto, sumado al incremento del coste de la vida, ha provocado estos malos resultados. También ha alertado sobre el riesgo de pobreza y exclusión social infantil. Supera el 30%, siendo la infancia el grupo más afectado por la exclusión. Y precisamente con los jóvenes trabaja en Castilla y León la Fundación Juan Soñador. Hablamos con la técnica en comunicación, María Herbera. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué conclusiones se obtienen de este informe que acabo de mencionar? ¿Es la infancia el grupo más afectado por ese riesgo de exclusión social y pobreza?
Bueno, pues sí, la verdad que son unos datos desalentadores. Nosotras en la Fundación Juan Soñador, que somos una entidad social de la familia salesiana, pues trabajamos con personas que se encuentran precisamente en situación o riesgo de exclusión social. Trabajamos con distintas áreas de intervención y una de ellas es el área socioeducativa, con la que trabajamos específicamente con niños y niñas y jóvenes que se encuentran pues en esta situación de vulnerabilidad.
¿Cómo trabaja la Fundación, María?
Pues nosotros estamos presentes en tres comunidades autónomas, estamos en Castilla y León, pero también estamos en Galicia y en Asturias, y trabajamos desde una mirada muy cercana y muy familiar. Intentamos siempre poner a la persona en el centro y pensando en sus necesidades y su situación personal en ese momento, ¿no? En el área socioeducativa, pues trabajamos desde la prevención. Trabajamos como medio complementario también al medio escolar y bueno, siempre intentamos, además de trabajar con los niños y niñas, pues tener una mirada un poco más allá y trabajar también con las familias, ¿no? Entonces, bueno, un poco en esa línea de poner siempre en el centro a la persona, ver cuáles son sus necesidades concretas y entender que en esta situación de vulnerabilidad nos podemos encontrar cualquier persona en cualquier momento de nuestra vida, ¿no?
En lo que respecta a la fundación aquí en Castilla y León, ¿cuántos usuarios se ayudan de vosotros?
Pues yo te puedo dar dato como global de la entidad, ¿vale? El año pasado, en nuestra memoria anual, atendimos a un total de 10.000 personas en las tres áreas, ¿no? Que ahora son cuatro, el año pasado eran tres. Las áreas son la socioeducativa, el área comunitaria, el área residencial y el área de empleo, ¿no? Con este enfoque que me preguntabas un poquito de niños y niñas, también quería un poco centrar el enfoque de nuestra conversación en este área residencial, ¿no? En el que también tenemos proyectos de protección a la infancia, proyectos de emancipación juvenil y proyectos de acogida a personas migrantes. Entonces, no sé si te respondo exactamente con el dato concreto, pero, por ejemplo, el año pasado a menores de 18 años en toda la fundación atendimos a más de 2.000. Jóvenes entre 18 y 35, pues a 1960. Entonces, bueno, es uno de nuestros objetivos principales, pues trabajar con eso, con jóvenes y menores en situación de vulnerabilidad.
A nivel global, me estás diciendo, ¿no? En las tres comunidades que trabajáis.
Sí.
¿Qué situaciones os soléis encontrar?
Pues, no sé, podemos encontrar situaciones, situaciones complejas, situaciones en las que requieren pararse y valorar en equipo cómo acompañar a las familias. Generalmente, pues lo que te decía, lo hacemos desde el compromiso con los derechos humanos y no poniendo diferencias en ninguna persona, ¿no? Entonces, trabajamos en red con otras entidades sociales, trabajamos también con la administración pública, porque creemos que es la única manera de conseguir que se reduzcan estas cifras, que repito, que para nosotras son alarmantes y que no tendrían que ser así. Entonces, bueno, la clave es poner en el foco a la persona y trabajar en red.
¿Cuáles son las principales dificultades, María, que os encontráis en vuestra labor diaria con ellos?
Pues las principales dificultades que nos encontramos pueden ser tal vez conseguir que todas esas situaciones complejas que puedan tener la persona, pues seguir consiguiendo desenroscándolas, ¿no? Desde las diferentes áreas. Quiero decir, pues por ejemplo, una persona que estamos atendiendo en el área socioeducativa, necesitamos poner una mirada un poco más integral y ver que tal vez esos problemas pues vienen de una dificultad de encontrar vivienda, de una dificultad en su entorno familiar, de una dificultad de que tal vez las familias pues no están consiguiendo acceso al empleo, ¿no? Entonces, son situaciones complejas que muchas veces no es una situación sola como tal, sino que lleva un desencadenante, ¿no?, de otras situaciones que son mucho más complejas detrás. Entonces, bueno, lo que hacemos nosotras es pues trabajando en equipo, trabajamos desde las distintas áreas, pero siempre pues con reuniones semanales, poniendo el foco en los casos concretos de las personas, intentando pues que sea un todo, ¿no?, que trabajemos como desde lo global.
Porque al final, claro, María, el objetivo de la Fundación Juan Soñador es que estas personas, estos niños, estos jóvenes tengan un futuro, que se vayan trabajando luego ellos mismos, es decir, que vuelen con identidad propia.
Exactamente. Nosotros lo que hacemos y uno de nuestros lemas principales es acompañando sueños, transformando realidades, ¿no? Entonces, nosotras queremos que las personas sean las protagonistas de su historia y que esos sueños que ellos y ellas tienen, pues los podamos acompañar pues desde nuestro conocimiento como profesionales en este sector, pero siempre dejando que sea un poco pues la decisión personal de cada una y, como siempre, pues aconsejando cómo conseguir pues esa emancipación al hablar de niños y niñas en el mejor de los sentidos, pues acompañando desde lo académico, acompañando también desde el fomento de la igualdad de niños y niñas. Como te decía y me repito tal vez, un poco pues ese enfoque integral de trabajar desde todas las miradas.
Pues María Herbera, técnico de comunicación de la Fundación Juan Soñador, gracias por adelantarnos aquí en COPE vuestra labor con todos esos niños y niñas que están en riesgo de pobreza y exclusión social. Recuerdo que la infancia ha sido el grupo más afectado por la exclusión, según el último informe de la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social aquí en Castilla y León, superando el 30%, es la infancia el grupo más afectado. María Herbera, muchas gracias.
Nada, vosotros, gracias.
Y así nos aproximamos a la 1 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.